Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta maravillosa palabra de Dios nos da un entendimiento extraordinario, nos deja saber cómo actuar en nuestra vida, nos deja ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar las cosas que Él ha diseñado para nosotros en la eternidad pasada. Gratuitamente de su corazón lo ha hecho, y lo ha hecho para nuestro beneficio, para nuestra felicidad, para vivir nuestra vida con una paz extraordinaria. Ayer fue viernes, por casualidad tuve que ir al dentista para que me volvieran a operar. Oí una cosa muy simpática, que de la gracia de Dios yo les he dado unas analogías al respecto que tienen que ver con un niñito. Un niñito no se le puede dar un carro porque todavía no tiene la capacidad de manejar ese carro, porque todavía es un niñito. Hay que tener la capacidad, tener que crecer espiritualmente para poder recibir las cosas que Dios le ha preparado. Dios tiene para nosotros cosas que sobrepasan el entendimiento como hijos de Él. Yo les sugiero a ustedes que lean, si no lo han hecho todavía, a David completo, de todo el libro de David, para que ustedes vean un hombre que tenía, por eso Dios decía que estaba atrás del corazón de Dios. Fenomenal, extraordinario lo que este hombre tenía en su corazón de Dios. No tenía miedo de nada porque Dios estaba con él y lo conocía profundamente. Y era un hombre que tenía una capacidad tan extraordinaria que Dios lo eleva a ser el rey de Israel por la capacidad que tenía. Entonces ayer en el radio escuché otra analogía de la misma cosa, de la gracia de Dios, pero la analogía era con el océano Pacífico. Si ustedes van al océano Pacífico o al Atlántico, vamos a poner el Pacífico, de esa manera lo escuché, y se llevan un dedal y recogen un poquito de agua del Pacífico, pues en ese dedal van a tener el agua del Pacífico. Todos los componentes del agua del Pacífico están en ese dedal. Si van con un cubo, sacan el cubo y tienen un cubo lleno del océano Pacífico. Si van con un barril y ponen el barril, tienen un barril lleno del océano Pacífico. Y si van con un tanquero, que le caben millones de litros, pues se llena eso, es el mismo océano Pacífico, ¿verdad? Pero la capacidad es diferente. Uno tiene muchísima más capacidad de tener lo que Dios tiene preparado para él que el otro. Cuando se relaciona a la gracia es lo mismo. Si nosotros tenemos poquita capacidad, pues Dios nos va a dar a nosotros poquito, porque si nos da demasiado, no podemos con lo que Él nos da. Es demasiado para nosotros, ni lo entendemos siquiera. Es como si uno le dice a un niñito, ¿sabes qué? Te voy a regalar 2,000 acres de tierra. Y te voy a dar ganado. Y no le interesa, le interesa jugar con sus juguetitos, ¿verdad? Porque esa es la capacidad que él tiene. Entonces él no nos puede dar a nosotros estas cosas si no tenemos la capacidad. Así es la gracia de Dios y así es la capacidad que nosotros debemos de tener. Dios nos da a nosotros de acuerdo con nuestra capacidad. Y la capacidad se expande con la palabra de Dios, llenando nuestro corazón con la palabra de Dios, con las doctrinas bíblicas. No hay nada más importante en la vida. No hay nada más importante que poner a Jesucristo número uno. Si nosotros ponemos a Jesucristo número uno, nuestra capacidad se ensancha, nuestra capacidad es muchísimo más grande para recibir las cosas que Él nos ha preparado y que son garantizadas que nos las da a nosotros. Nosotros las vamos a recibir garantizadas por la palabra de Dios, garantizada por la omnisciencia de Dios, por la omnipotencia de Dios, por los atributos de Dios. Dios nos los garantiza a nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocerlo. Decirle al mundo, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir trabajando hoy. Tengo que ir a una reunión con amigos. No voy a ir a la reunión con amigos. ¿Sabes qué? Porque yo no voy a perder lo más importante, que es llenarme de capacidad de Dios para recibir las bendiciones que Él me ha dado. Que esto es más importante que cualquier otra cosa. Esta es nuestra felicidad. Esta es nuestra paz mental. Esta es nuestra tranquilidad. Porque mientras más lo conocemos, más vemos que Él tiene todo, todo preparado para nosotros. Lo adverso, lo contrario de llenarse uno de la fe o de la palabra de Dios, que es la doctrina bíblica, es el mundo. Esto que el mundo nos da, que parece bonito, no nos trae nada y nos llena de arrogancia, nos llena de sí mismo, nos llena de nosotros mismos. Y llenos de nosotros mismos no vamos a alcanzar nada. Tarde o temprano, nosotros vamos a pagar por nuestra arrogancia. Tarde o temprano, se pasaron los años, no conocimos a Dios. Estamos desaventurados aquí en la tierra. Y desaventurados cuando nosotros nos vayamos a estar en el tribunal de Cristo, porque nosotros, aunque estemos salvos, si no tenemos conocimiento de Dios, no vamos a tener nada, no vamos a glorificar al Dios glorioso que pagó por nuestra vida, que nos rescató de la muerte. Ni gracia le podemos decir, porque nos dio, y nosotros no hay esa capacidad para dar gracias, no hay esa capacidad para adorarlo a Él, no hay capacidad, porque la persona se involucra con el mundo y echa a Dios a un lado. y sigue echando a Dios a un lado. Fíjense también, antes de comenzar, yo les hablé un poquito del internet que vi en el canal 13, precisamente ayer que tuve tiempo, están hablando del internet, y que ya hay 200 millones de personas en el internet, y que eso está difundiéndose por todo el mundo. Lo que viene va a ser algo extraordinario. Las personas que tienen la palabra de Dios son las personas que van a estar en medio de la brecha esa, porque la mayoría de personas van a estar en otro mundo, aquí en la tierra, pero en otro mundo, aislados de las cosas de Dios. Las personas que están con las cosas de Dios son las que van a estar en la brecha, van a ser el camino, el hueco que queda lo va a llenar estas personas. Nosotros estamos siendo preparados para esto también, viendo el adelanto que existe en la tecnología. Nosotros vamos a estar arraigados con la palabra de Dios, arraigados con la verdad. Para muchas personas, la verdad es lo que le dicen en el internet, la verdad es lo que le dicen en la televisión, la verdad para los niños son los juegos que juegan, eso es la verdad para ellos. Nada es absoluto, nada, todo es relativo, 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 relativo. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos algo absoluto con la palabra de Dios, en lo cual nosotros nos podemos afincar, agarrar, que nos da estabilidad. Estas personas no tienen estabilidad. ¿Qué es lo próximo que sale? Por ahí se van con lo próximo que sale, y lo próximo que sale no es nada. No hay nada que valga la pena con las cosas de este mundo. Ahora, con la capacidad que en Dios nos da, todo es favorable, todo es lindo, todo lo que Dios nos da es para nuestro beneficio y bienestar, que son cosas extraordinarias que nosotros recibimos de Él. Son cosas maravillosas. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo a Él como número uno. Vamos a ver en este estudio de Daniel. Primero que todo, quiero regresar a Daniel 3:1. Vamos a ver todo lo que hemos visto hasta la fecha de los diferentes pasajes bíblicos. Y aquí nos va a enseñar este Nabucodonosor. ¿Qué es lo que sucede con la persona que no tiene conocimiento de Dios? Aún, a pesar de tener todo lo que tiene, no era feliz. A pesar de tener todo lo que tenía, tenía problemas mentales. Sufría de, era maníaco depresivo. Teniendo todo, lo tenía todo. Tenía el imperio, tenía el poder, tenía todo lo que quería. Y sufría de depresión debido a que no tenía el conocimiento de Dios y no se ayudaba con las cosas de Dios. Entonces veamos lo que dice Daniel. El rey Nabucodonosor es una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, a los intendentes, a los gobernadores, a los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de la provincia para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ya sabemos que esta estatua era muy probable que era la imagen del mismo Nabucodonosor. Fueron reunidos los sátrapas, los intendentes, gobernadores y consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Mientras estaba de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, el heraldo proclamó con gran voz: se ordena a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, la flauta, la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y rindan homenaje. Ya vemos que esto significa que adoren a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Cualquiera que no se postre y rinda homenaje en la misma hora será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por eso, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Por eso, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos, ya sabemos que estos son nada más y nada menos que los sacerdotes, la casta sacerdotal del imperio que tenía a cargo la religión, que como la unión de las iglesias que se quiere hacer un día, estaban reunidos todos. Allí había un concilio ecuménico de iglesias. Todas las religiones es la misma cosa, todos llevan al mismo camino, que es lo que dicen. Y hay un movimiento hoy en día que quiere reunir a todas las iglesias, porque todos somos hijos de Dios y todos nos podemos unir y todos tenemos que tener el mismo pensamiento. Bueno, Dios ha puesto las cosas de diferente manera. Las iglesias locales, Él mantiene las iglesias locales separadas con sus hombres entrenados para difundir la palabra de Dios de acuerdo con lo que esos hombres, como sean guiados por el Espíritu Santo, y no tiene que seguir la línea de pensamiento que tiene la persona que está comandando la organización. Cada iglesia es independiente en ese sentido. Pero aquí vemos el movimiento satánico. El movimiento satánico es de poner el sistema ecuménico a funcionar y de unir a la gente bajo la misma religión. Y aquí tenemos que todas las lenguas, todas las naciones y lenguas y pueblos tenían que adorar a la misma estatua, a la misma religión para todo el mundo. Por eso nos dicen, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos se acercaron y denunciaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, para siempre viva, tú, oh rey, has dado orden de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y rinda homenaje a la estatua de oro, y que el que no se postre y rinda homenaje sea echado dentro del horno de fuego ardiente a la caldea. Eso era el sistema caldeo, de asar a la gente. Esos eran los reyes del barbecue, como quien dice, pues, porque a todo el que no le gustaba lo metían al barbecue, lo ardían. Hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia, refiriéndose, claro, está a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Aquí vemos una acusación con malicia, tratando no solamente eliminar a esta gente, socavarles las autoridades, diciendo que ellos no son leales al rey, sino socavándoles la autoridad y tratándolos, es más, de matarlos, que era su intención. Y casi lo logran, si no es por la intervención divina. Dense en cuenta que en el versículo número 12, los caldeos comenzaron su acercamiento de una manera muy sutil. En vez de nombrar a los ofensores inmediatamente, hablaron de ciertos judíos. Y esto, claro, está implicando que estos hombres eran de una raza inferior. Y esto es una faceta del antisemitismo. El antisemitismo lo que hace es que a las personas las hace ver como si no fueran personas. Son seres abominables. Por eso a los judíos le ponían, en el tiempo de Hitler, le ponían una estrella diciendo que eran gente inferior, que estos eran gente que estaban acabando con el país, y los llevaban de mentira. Pues todo es un ataque satánico. Ya sabemos que el que se va en contra de los judíos está practicando el satanismo. Es otra artimaña de Satanás. Finalmente, las sutilezas de estas personas fueron echadas a un lado, y los judíos fueron identificados como aquellos que el rey había puesto sobre los asuntos de la provincia de Babilonia. O sea que ellos van muy sutilmente y dicen, ciertos judíos, ya saben, los judíos fueron los que nosotros, el imperio caldeo, conquistamos, traímos como rehenes aquí a nuestro país, y ahora que le hemos dado albergue, le hemos dado todo a esta gente inferior, porque nosotros las conquistamos, o sea que no valen nada, esta gente te han hecho esto. Y lo hace de esa manera, y después le dicen quiénes son. Se quitan la sutileza y resulta que eran los tres hombres mejores del imperio que tenían a Nabucodonosor en las cuestiones de administración, que estos sacerdotes caldeos querían eliminar porque estas personas no compartían su manera de pensar, no entraban en la adoración a toda cuanta cosa volara y cuantas imágenes hacían, humanamente hablando, y eso era lo que ellos adoraban. Pero estos tres hombres no adoraban nada de eso, no les interesaba meterse en esa función ecuménica. Les interesaba adorar a nuestro Señor Jesucristo como se conocía en esa época. La insinuación era que estos judíos no eran merecedores de las grandes posiciones que el rey les había dado, y que quizás Nabucodonosor había cometido un error, había sido engañado por estos hombres, por la piedad de estos hombres o por el conocimiento que ellos tenían. Y esto también quería que los acusados no eran agradecidos por dichas designaciones que el rey había conferido sobre ellos. El rey había conferido ciertos títulos honorarios extraordinarios, y que habían probado ese hecho por la desobediencia a su edicto real. Todo esto estaba incluido en la acusación que ellos le hacían, estos hombres, delante del rey. Yo lo que no quiero es que ustedes pierdan un principio. El principio es el siguiente: una actitud mental implacable. La actitud mental implacable proviene, si nosotros vemos el corazón, vemos que una persona que no tiene la palabra de Dios o se deshace del uso de la palabra de Dios, va a tener una actitud mental implacable. Esa actitud mental implacable hace que la persona esté llena de odio, de malicia, de venganza, de arrogancia, de todo lo que es malo, todo lo que proviene del corazón. Por eso la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañador y se va contra todas las cosas que son buenas. El hombre tiende a la autodestrucción. Vemos que esa actitud mental implacable y malvada siempre motiva a las personas a difamar y acusar a otras personas. Eso es lo primero que pasa con esa actitud mental. Ya no se lleva por las cosas de Dios, se lleva por su propia naturaleza pecaminosa. Y lo que proviene de su naturaleza pecaminosa es nada más que basura, matando a las otras personas verbalmente o físicamente. El mundo está lleno con personas que lo tienen entre ceja y ceja de una forma o de otra. Siempre van a encontrar con personas así. Especialmente si están creciendo espiritualmente, van a tener ataques. Miren estos hombres que son atacados aquí. Son hombres que habían sido puestos en los lugares más altos porque Dios mismo los había promovido. Y ahora están recibiendo un ataque del mundo porque precisamente son personas que están con Dios. O sea que las personas que están con Dios van a tener estos ataques, pero fíjense la salida fácil de los problemas. Es el uso de la palabra de Dios. no nos podemos comprometer nosotros cuando se trata de las cosas de Dios. Y este es un examen violento, este es un examen extremadamente fuerte, el que recibieron estos jóvenes, que porque todavía eran jóvenes, reciben un examen fortísimo, pero resulta que su corazón estaba tan lleno de la palabra de Dios, era tan real nuestro Señor Jesucristo para ellos, que a ellos no les importó nada, como vamos a ver en los versículos subsecuentes. El mundo está lleno con personas que lo tienen a usted entre ceja y ceja. Tienen que tener eso. Y nosotros tenemos que ver de lo que se trata, porque nosotros hemos visto ya doctrinas bíblicas que nos dejan saber a nosotros qué es lo que tenemos que hacer cuando somos atacados. ¿Cuál es nuestra actitud mental? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer contra la envidia? Vamos a ser atacados por gente envidiosa, porque es inevitable que sean prosperados por Dios si ustedes están llenos de la palabra de Dios. El mundo está lleno de estas personas. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante ellos? ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante el antagonismo, ante el miedo, ante la preocupación? Lo que puede ser estabilidad con la palabra de Dios se torna en miedo, en preocupación y en antagonismo contra nosotros. No lo podemos resolver aparte de la palabra de Dios. Si usamos las cosas humanas y nuestra capacidad humana, porque somos muy inteligentes en nuestros propios ojos y podemos deshacernos del problema que se nos avecina de una manera o de otra, usando nuestras propias artimañas, entonces no vamos a salir de ese problema. Ese problema va a continuar, va a seguirse quemando como un carbón que se quema y se quema y se quema. Nos trae problemas extraordinarios. La diferencia la hace la doctrina bíblica en nuestros corazones. Recuérdense que la batalla que nosotros tenemos en este mundo rige nuestra mente. Es en nuestra mente, individualmente la ganamos o la perdemos en nuestra mente. Cuando nosotros nos enfrentamos con una batalla, la batalla es de nosotros. Esa batalla no es del vecino, ni de nuestros hijos, o ni de nuestros padres, o ni de nuestros esposos. La batalla es propia, en nuestro propio cerebro. Que la batalla la recibimos nosotros, pero ¿qué nos dice el Señor? Yo pagaré, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Él es el que se encarga de todas estas cosas. No hay que tener esa actitud de que nosotros mismos vamos a paliar esa batalla. Hay que olvidarse de eso, nosotros somos hijos de Dios y hay que poner las cosas sobre Él. Por eso, si usted no puede pasar su vida preocupándose acerca de lo que las personas piensan de usted, no lo puede hacer. Usted no puede pasarse la vida preocupándose por lo que las otras personas piensan, o que lo que se vistió, o que lo que no tiene, o lo que tiene, o cuántas cosas, con cuántas cosas han sido bendecidos. O sea que hay muchos diferentes ataques, puede ser de un punto de vista a otro punto de vista, pero los ataques vienen. Nosotros no vivimos nuestra vida para las personas, nosotros vivimos nuestra vida para Dios y somos agradecidos con todo lo que Dios nos da a nosotros, porque Él, nosotros sabemos la fuente de lo que tenemos, ¿okay? Entonces usted debe vivir su vida para el Señor. Eso si lo pueden poner número uno en su agenda, porque tiene que ver con número uno. Nosotros vivimos para el número uno y hacemos número uno nuestra vida. Para mí vivir Cristo, ¿verdad? Morir ganancia. Y esa es la ecuación. Si nosotros tenemos esa ecuación, vivir Cristo, morir ganancia, nosotros ya hemos hecho una cosa sensacional, porque Él hace que todas las cosas funcionen para bien, para los que lo aman. Entonces es algo extraordinario. En Colosenses 3, del 16 al 17, nos dice, Colosenses 3, del 16 al 17. Colosenses 3, 16 al 17. Nos dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. Cuando dice habite abundantemente, nos refiero al corazón. En el corazón debe haber una abundancia de la palabra de Dios, de la mente de Cristo, de la fe. ¿Okay? Aquí la vamos a llamar fe. Si nosotros tenemos una abundancia de fe, una abundancia de la palabra de Dios, ¿okay? Si tenemos una abundancia de la palabra de Dios en nosotros, fíjense lo que sucede. La palabra de Cristo habita abundante en ustedes, enseñándose. Una vez que la tenemos, podemos enseñar a las personas que conocemos, ¿verdad? Y amonestándose los unos a los otros con toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en sus corazones. No es que se la van a estar cantando en el trabajo, no, en sus corazones lo pueden hacer. Nosotros alabamos, tenemos los corazones llenos de felicidad porque lo tenemos lleno de la palabra de Dios. Con gracia de Dios en sus corazones, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea que nosotros vivimos nuestra vida para Dios. He aquí el motivo por el cual nosotros somos bendecidos. Pero mientras más tenemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, más lo tenemos a él como número uno, más alabanza podemos dar, más capacidad tenemos para recibir lo que él ha dado para nosotros, y nosotros lo sabemos. Ahí está la parte interesante, que nosotros vamos a tener cognitivamente, vamos a saber, es parte de la madurez espiritual. ¿Se recuerdan las tres fases de la madurez espiritual? Nosotros cognitivamente sabemos que vamos a ser bendecidos por él, que todas las vicisitudes que tenemos no es que nos quite el problema de enfrente, es que nos va a bendecir a través del problema, porque de ese problema nosotros vamos a, el músculo espiritual de nosotros se va a fortalecer. ¿Cómo? ¿Porque hicimos algo nosotros? No, porque nosotros pusimos en vigor la palabra de Dios durante la travesía a través del problema. ¿Se dan cuenta? No es porque nosotros hacemos, nosotros ya sabemos que nosotros no podemos hacer nada, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Lo que importa es el uso de su palabra cuando tengamos una vicisitud, un problema. El problema va a permanecer. A veces él nos hace esto a través del problema, a veces nos quita el problema. Pero a veces es a través del problema, especialmente cuando nosotros queremos tomar las riendas del problema. No van a tomar ninguna rienda. Si toman la rienda, ya se desviaron del plan de Dios. Ahí se están saliendo y el mundo los atrapa. No me creen, agarran la rienda de un caballo que se desbocó. Y préndanse de esa rienda, porque ¿a dónde lo lleva el caballo? Los lleva y los amoquea por todos lados. Y si hay árboles, si hay impedimentos en el camino, imagínense los trancazos que se van a dar. Pero suéltenlo y verán que ya ese no es problema de ustedes. Hay que dárselo a Dios. Pero no, nosotros somos cabecillos, nos agarramos de la rienda y que no, que yo lo voy a resolver y pa, 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 pa. Y salimos todos desbaratados porque nosotros hicimos las cosas con nuestra propia fuerza. ¿Qué fuerza ni qué fuerza? No tenemos nosotros fuerza para llevar eso. Es Dios el que se encarga. Dios el que se encarga de esto. El asunto es dejar los problemas y dárselos a Dios y mantenerlos con Dios. No decirle, toma el problema y después, ya me, ¿sabes qué? Se me ocurrió algo chévere, dame mi problema. Agarra otra vez la rienda del caballo y date golpes otra vez a ver cómo sales. Pero somos cabeciduros nosotros. Cuando nosotros somos examinados, lo más difícil es hacer el uso, para los que tenemos las doctrinas en nuestro corazón, hacer uso de la doctrina bíblica. Y el problema por el cual no hacemos uso es, puede ser por diferentes motivos. Uno, porque no está bien categorizada y no la sacamos lo suficientemente rápido para hacer uso de ella en el momento adecuado. Otro, porque no la tenemos. Si no tenemos la respuesta bíblica, tenemos que ir a las respuestas básicas de la palabra de Dios. Confía en mí, dice el Señor, con los versículos más fáciles de la palabra de Dios. Pero ya una persona que ya está experimentada en la palabra de Dios y conoce y están ejercitados sus sentidos en las cosas de Dios, ya no va a usar las maneras de resolver problemas simples. Ahora va a la parte compleja, ya va a las doctrinas bíblicas que tienen que ver específicamente con el problema que se enfrentan. Ya no son un niñito, ya no somos niñitos espirituales, ya somos adultos espirituales. Ya no tenemos que ir a la forma generalizada, sino vamos específicamente al meollo del asunto con la doctrina específica que dirige su fuerza al problema que tenemos enfrente de nosotros. Dentro de esto, yo les estoy dando este versículo que nos deja vivir nuestra vida para el Señor. Es una manera de resolver problemas. Si nosotros vivimos nuestra vida para el Señor, nos importa muy poco lo que diga la demás gente. No quiere decir que lo vamos a tratar a la demás gente poco más o menos, ni la vamos a despreciar, ni mucho menos, de eso no se trata, sino que tenemos la estabilidad completa en nuestros corazones, sabiendo que nosotros hacemos las cosas para Dios, no para las demás personas. Nuestro trabajo para Dios. Y si lo hacemos para Dios, usamos nuestra máxima capacidad y vamos a brillar y vamos a estar contentos mientras brillamos. Pero no por lo que somos nosotros, sino por lo que tenemos nosotros dentro de nosotros, el uso que le damos de las riquezas de Él. O sea, que es lo que Él tiene. Todo está preparado de antemano para nosotros. Todo. Todo está preparado de antemano. La salvación preparada de antemano para nosotros a través de la fe, nosotros tenemos la salvación. En la segunda fase, todo está preparado para nosotros si nos hacemos de la palabra de Dios. Él nos deja utilizar los tesoros de su sabiduría, la cual está encerrada en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros utilizamos los tesoros de su sabiduría y no nuestra propia sabiduría. El resultado va a ser favorable para nosotros, garantizado por Dios, como garantiza que si usamos la información del mundo vamos a tener maldición, también nos garantiza que si utilizamos la palabra de Él vamos a tener bendición, porque es totalmente verídica, es absoluta la verdad de Dios. No seamos tontos, no seamos necios, no seamos afrón, Recuérdese de la palabra from, porque esa palabra from tiene que ver a alfa negativo y from de froneo. Pensar de una forma objetiva. No pensar de una forma objetiva es traducido como necio. El necio no piensa de una forma objetiva con la palabra de Dios. Pensamos objetivamente con la palabra de Dios para los creyentes. Somos afrón, somos necios, no estamos utilizando lo que hemos aprendido. Es algo maravilloso, 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 extraordinario. Nos llenamos de sabiduría nosotros cuando utilizamos la palabra de Dios, porque es la sabiduría de Dios. Y la demás gente cree que somos unos genios. ¡Qué hombre tan inteligente! ¡Qué brillante! ¡Qué labia! ¿Cómo habla? Nada de eso. La inteligencia reside en todos nosotros en utilizar la palabra de Dios. Ya sabemos que lo nuestro no funciona. Si usamos lo mío, nos vamos por mi naturaleza pecaminosa, por los deseos de la carne, por lo que creemos que va a ser bueno, por lo que nos parece a nosotros bien, y todo está garantizado en errar. Pero la sabiduría es utilizar la mente de Cristo. Se dan cuenta que no importa cuál sea el cacumen intelectual de la persona, si esta persona recibe esta información espiritualmente con la plenitud del Espíritu Santo, esta persona va a tener una cantidad de información bíblica que, aun siendo pareciendo tonto, cuando hace algo, usa la palabra de Dios y todo le sale bien. Ustedes por casualidad no vieron una película muy simpática que tenía mucho que ver con esto. Era la que hizo Tom Hanks. ¿Cómo se llamaba la película esta? Hizo una película muy simpática, se ganó el Oscar con la película esa. Era un hombre que era medio tonto, pero todo le salía bien. Todo, el campeón de ping pong, millonario en la pesca, héroe de guerra. Forrest Gump. Forrest Gump, qué película tan linda. Cuando le pregunta al sargento, ¿qué es el ejército para usted? ¿Para qué está usted aquí? Para hacer lo que usted me diga. Y entonces le dice, tú eres un genio increíble. Nosotros somos ejército de Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para hacer lo que usted me diga. Si estamos haciendo lo que Dios nos dice, caramba, ¿qué no nos va a ir bien? Como la espuma nos subimos. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es sabia, es perfecta, es maravillosa. Lo nuestro no sirve para nada. No sirve para nada lo nuestro. ¿De qué sirve? Que nos creemos que somos las grandes cosas, que somos mi inteligencia, y yo tengo esto y tengo aquello, y logré esto y logré aquello. ¿Lograste qué? Sin la gracia de Dios no lograste nada. No vas a tener nada. Es más, yo les he mencionado a ustedes que en el restaurante tenemos ese famoso crawfish, y hay unos grandotes y unos chiquititos, pero le haces así, inmediatamente, ¡clac, clac! ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Pero cuando llega el momento, grandes, pequeños, fuertes, le haces así, al agua caliente, se acabó. Así somos nosotros, se acabó, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la cosa que tenía? Ya no hay nada. Y así somos nosotros, ¿sí? O sea, carne de comida, nada más queda. Pero si usamos la palabra de Dios y nosotros nos cargamos esto, ¡caramba! ¿Qué cantidad de genios hubiera en esta iglesia si los utilizamos? ¡Genios! Y si uno usa la palabra de Dios, imagínense la felicidad que nosotros nos comienza a salir las cosas bien. Garantizado, si no te sale bien ahora es porque no está en el diseño de Dios, pero te va a salir bien porque está garantizado por Dios. La creer las garantías de él está garantizado nada más y nada menos que por la esencia divina, por la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros. No falla. Esto era lo que hacía David, esto era lo que hacía Daniel, era lo que hacía Sadrach, Mesach y Abednego. No utilizar lo de ellos, y ya lo vamos a ver, ellos tuvieron una cantidad de opciones dadas por Satanás para que se escurrieran del problema. Se escurrieron del problema que se les avecindaba. ¿Qué era lo que pasaba si no se doblaban? Si no doblaban la rodilla ante la imagen, morían al horno, al barbecue pit, que iban a hacer barbecue con salsa, no hombre. Pues dice padre, no hay sino una, claro, la metió al horno y no quedó nada. Chiste ese de que decían, qué plato tan sabroso, Drácula hablando con Frankenstein, dice, ¿tienes más? No, lo siento madre, no hay sino una. Eso era lo que le iba a pasar a esta gente. A esta gente iba a morir irremisiblemente. Nosotros con la palabra de Dios tenemos salvado todo. Si Dios quiere que nosotros muramos, vamos a morir de todas maneras. Mejor morimos con la bandera. Adelante. Veamos la reacción del rey. Aquí tenemos la acusación de estos hombres, ahora vamos a ver la reacción del rey. Este truco de la ingratitud que utilizaron estos caldeos, estos sacerdotes, en el perfecto momento, debido a que la naturaleza pecaminosa de Nabucodonosor estaba trabajando sobre tiempo, porque estaba engrandecido. Ya ustedes saben lo que Nabucodonosor pensaba. Él se había engrandecido porque la cabeza de oro era el imperio de él. Ahora quería hacer toda la estatua de oro y quería poner su propia religión en el mundo. Ya tenía todo, ahora quería una religión propia también. Ahora quería que lo adoraran. Estaba su naturaleza pecaminosa y su ego estaba funcionando sobre tiempo. y la insinuación en contra de Sadrach, Mesach y Abednego le caía bien al propósito de los caldeos, que era eliminar a estos hombres, los cuales sentían que eran unas personas que le habían usurpado a ellos los lugares que le pertenecían a ellos, porque ellos eran caldeos y los otros eran judíos, y los otros eran reos de la deportación y estaban sobre ellos, comandando sobre ellos, y no les interesaba tenerlos. Note que Nabucodonosor no le pasó por la cabeza dudar la exactitud de la acusación. Él no le pasa por la cabeza eso. Él juzgó a los tres judíos sin establecer los hechos. Primera cosa que sucede: ningún líder ni gobernante puede tomar una decisión correcta cuando está bajo la influencia de un colerón. Ni nosotros tampoco lo podemos hacer, de una ira tremenda. Cuando está bajo una cólera grande, una ira, una furia tremenda, una gran furia, no puede tomar una buena decisión una persona. Es más, a uno se le van los estribos cuando uno está en esa manera. Yo les comenté, a mí mismo me pasó hace 2 semanas con la cosa de del satélite, que se me fueron los estribos. ¿Cómo es posible? Hasta que en la noche me di cuenta, qué bruto, qué es lo que me está pasando a mí, y se los puse en las manos del Señor, y ya, ese asunto acabado, para mí no me importa, y eso no es mi problema ya. Dios me puede dar a mí todo lo que yo necesito. Yo no necesito que si me maltratan o si no me maltratan, no importa. Va perfectamente bien con lo que leímos hoy en 1 Colosenses 5:21, que si te hacen mal, tú paga con bien, no te preocupes, y ora por esa persona. Incluso, no solamente no hay que hacer retaliación, escúcheme lo que les digo porque es muy importante, no hay que hacer retaliación a las personas, sino orar por ellas y ponérsela en las manos del Señor, que Dios es suficiente capaz para darnos nosotros todo lo que necesitamos, todo, aunque le hagan a uno cosas con alevosía y con mala gana y con ganas de fregarlo a uno de verdad, no, sino ganas de, no, eso no tiene que ver. Se lo dejamos a Dios. Ahí está en la mano de Dios. Usted cómete tu propio hígado tú, porque yo no me voy a comer el mío. Yo tengo un Dios todopoderoso que se encarga de mí, y mi Dios es millonario. Me ha importado lo que me hiciste, porque nosotros relacionamos las pérdidas que tenemos monetariamente. Si tenemos un choque en el carro, monetariamente esto me va a costar tanto, ¿cómo es posible? O que me va y así de frente me quiere robar, así como que no quiere la cosa, como dice, que de todas maneras te la van a hacer. Nada, se la pone uno en manos de Dios, no hay que hacer nada. Esto pertenece a Dios. Una persona que está bajo una cólera de esas, un colerón, digo yo, porque es una cólera enorme, es una ira tremenda, esta persona no puede tomar decisiones buenas. En ese momento se le nubla la mente. Primero que todo, se salió de comunión al sistema satánico, y aquí no puede pensar correctamente hasta que no se estabilice y piense en las cosas de Dios y salga inmediatamente de ahí, porque ahí no va a hacer nada. Se imagina a nuestro Señor Jesucristo que le den una cachetada y le dice, ¿qué me vas? ¿A mí me vas a dar una cachetada? ¿Sí? Ya, lo dejó ahí como estatua. ¿Lo hizo? No, de ninguna manera no lo hizo. Él le pegaron y puso la otra, pero que pegaron otra vez. Nunca se salió de comunión, nunca se puso arrogante. Aunque me vas a clavar un clavito a mí, ¡ja! Y ya, se quedaron todos así paralizados, ya. Los que se burlaron de él, él lo podía hacer, él es Dios, pero nunca hizo eso. Siempre utilizó la plenitud del Espíritu Santo, vino a hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que utilizar la mente de Cristo. Es difícil cuando uno no está lleno de la palabra de Dios, y aún cuando está lleno de la palabra de Dios, de repente un ataque así de que a mí, que a él, que se la da uno de tarzanzote, sí, de cómo me vas a hacer, no sabes con quién te estás metiendo. Sí, con una pulga, que a uno le pasa, uno se saca. ¿Por qué? Porque en ese momento no pensó adecuadamente. Es lo que uno piensa. Gracias a Dios por la confesión, gracias a Dios porque nos reintegra y nos estabiliza de nuevo, y se nos quitan a nosotros esas cosas. Recuérdense que antes de que venga la carga del elefante, van a venir las cargas del mosquito. El mosquito que está siempre molestándonos, ese viene primero, y después viene el más grande. Pero de acuerdo con nuestra capacidad nos permite que pasen esas cosas. Entonces, la objetividad debe caracterizar el juicio de una persona que está en autoridad. Si la persona está en autoridad, tiene que ser una persona objetiva, 100%. De otra manera, su juicio no sería justo. Y esto es una realidad también. Veamos a Daniel 3:13. En Daniel 3:13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo primero que anda es, tráigamelos aquí. Vamos a ver si la van a doblar o no la van a doblar. Vamos a ver si no van a doblar la rodilla. Normalmente Nabucodonosor era un hombre justo, pero en esos momentos su ego había sido afrontado y estaba consumido con la cólera y la furia. La palabra que se utiliza en el caldeo es regaz. La palabra es regaz. Es el pecado de actitud mental de la ira, de la cólera, el enojo. Y la otra palabra que constituye esta parte de aquí es chemá. La otra palabra es chemá, se lo voy a poner con C. Recuérdense que esta está en el caldeo, es la otra palabra. Tenemos dos, regaz y chemá. Estas dos palabras, chemá significa el calor producido por el vino. Calor producido por el vino, y es el resultado de la ira. O sea que la persona arde de la ira. Un acaloramiento, ustedes han oído hablar, se dio un acaloramiento, se enojó muchísimo. Se calentó, exactamente. En Venezuela así le dice, se calentó el tipo y la cosa se puso seria. Pero si se calienta una persona normal, está bien. Pero si se calienta el rey, señores y señores, ¿qué problema? Cuando el rey se calienta, barbecue time, sí. Así es, que el miedo que le tenían al rey, porque ahí no tenía que pasar uno por juicio, ni tenía que pasar que vamos a traer 12 personas de su misma clase, peers, como dicen aquí, para que lo juzguen, que vamos a poner un juez y que vamos a poner al abogado defensor y al otro abogado. No. El juez es el rey, y lo que dice el rey se cumple instantáneamente. No, que la apelación, ¿qué tan caliente lo quieres el horno? Esa es la apelación. No solo estaba furioso, también se estaba en llamas con todo este asunto. El hombre estaba ardiendo, ya no estaba caliente, sino ardiendo de la furia que estas tres personas se habían negado, después de haberse gastado $17 trillones en hacer esa estatua, que estos tres individuos no quieran doblar la rodilla en frente de todo el mundo para hacer lo que llaman al rey. Se dan cuenta como el ego de él se va llenando y se va hirviendo. Entonces en Daniel 3, del 14 al 15, vemos: y Nabucodonosor habló y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes no rinden culto a mi Dios, ni dan homenaje a la estatua de oro que he levantado? En otras palabras, no es dar homenaje, ya lo hemos visto, sino que no adoran a la estatua de oro que he levantado. ¿Están listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua que he hecho? Porque si no adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? El argumento del punto de vista humano es un argumento clásico y poderosísimo. Y aquí no los va a salvar nadie de las llamas. Ustedes van a hacer el barbecue más caro que he hecho yo aquí, porque son las personas más altas que tengo en el imperio, pero allá adentro van ustedes. En lo que concernía al rey, entonces, el asunto era uno de desobediencia imperdonable por malicia o por ignorancia del decreto. Él ya los veía a ellos como culpables. Él lo que quería saber si era por ignorancia o por malicia que lo habían hecho ellos. El rey le pregunta a ellos si es verdad esto que estaba sucediendo. Y eso está incorrectamente traducido y debería ser: ¿es a propósito que lo han hecho? En la traducción debería de ser: es a propósito que no lo adoran. Nabucodonosor entonces no tenía ni la menor duda de su culpabilidad, pero él quería saber si le habían desobedecido su decreto deliberadamente. A pesar de haber perdido su serenidad de ánimo, el rey no era ningún tonto. Este era un hombre brillante. Ustedes ya saben que yo les he dicho que este hombre, para tener lo que tuvo y para lograr lo que logró, era un hombre brillante, era un genio este hombre. Los tres judíos eran administradores sobresalientes y muy útiles para el imperio, y por eso el rey les dio una oportunidad para que se salvaran, y les da una oportunidad aquí en estos momentos. El asunto, siempre claro está, es si un hombre va a tratar de librarse por sí mismo de una situación desesperanzada o si va a depender de Dios. Aquí es donde tenemos que ver nosotros lo que sucede. ¿Va a depender de Dios estos hombres para salvarse de lo que les espera, o van a depender del hombre o de sus propios juicios, de sus propias artimañas, para salirse del problema que tenían ellos en estos momentos? Y claro está que la mayoría de personas salen por el lado expediente, tratando de aplacar al rey, pero ellos tenían algo superior en sus mentes, y por ese algo superior que tienen, hacen algo que la mayoría de personas hoy en día, en el siglo XX, dicen: no, pues que me quemen así, de esa manera. Yo no nací para morir quemado, yo tengo que hacer algo. Eso es lo que piensa la mayoría de personas. Pero piensen la actitud mental de estos hombres, y fíjense cómo estaban arraigados ellos en la palabra de Dios. Llegar a este punto de madurez espiritual y de conocimiento de la palabra de Dios, lo hemos visto expresado como el hombre con fe Más, si tienes un poquito de fe en tu corazón, puedes mover montaña, dice nuestro Señor Jesucristo. Puede ser la montaña que se vaya al mar y la montaña va. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, ya es tan grande nuestro Señor Jesucristo y es tan grande nuestra obediencia a Él que todo lo demás palidece. Todo lo demás ya no tiene el poder que tenía anteriormente y que tiene sobre las personas que viven en la tierra. Pero esas son personas que no son guerreros de Dios, se nos están pasando, son transeúntes simplemente en las cosas del mundo. No son verdaderos, no tienen, son salvos, son hijos de Dios, pero no tienen esa espina dorsal fuerte. Vemos que Él le da a ellos esta oportunidad y ellos se ven en esta situación desesperanzada y vamos a ver cómo optan. Parte de la estrategia satánica, y esto quiero que lo sepan, es importante porque siempre funciona de la misma manera. Y esto lo deben apuntar, si pueden apuntarlo, apúntenlo porque es importantísimo. Parte de la estrategia satánica es hacerle fácil al creyente, es facilitarle al creyente que se comprometa, entrar en un compromiso. Y en la oferta de Nabucodonosor tenemos la táctica sutil del ataque satánico. El diablo busca compromiso, que la persona se comprometa entre dos cosas, que deje su firmeza de su creencia y que le dé una salida que parece que bueno, eso no va a pasar nada, si tú optas de esta manera Dios va a entender que tú eres una persona humana y que está en juego tu vida en este asunto, y eso lo hace siempre Satanás, siempre da una opción. Cuando se incita a una persona a hacer algo malo, siempre se le da a la persona una opción para que escoja entre las dos cosas, entre lo bueno y lo malo, entre algo que sea sabroso para su paladar o que no sea muy sabroso para su paladar, o sea que le da una oportunidad de escoger lo malo, de escoger lo que no es, de tentar a la persona para que no se vaya por lo que es correcto. Qué fácil hubiera podido optar por comprometerse Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, ellos hubieran podido aplacar al rey diciéndole que se habían lastimado las rodillas cuando eran jóvenes durante la deportación y que no podían arrodillarse, o habían podido decir, oh rey, estos hombres mienten, ellos dicen estas cosas porque nos tienen celos. Han podido poner una excusa al rey para evitar que el rey los mate, que el rey los lleve al barbecue pit, como dicen, a hacer su gran barbacoa con ellos. Sin embargo, estos hombres no recurrieron a las soluciones del punto de vista humano, porque la ley de Dios tiene precedente ante los decretos del hombre, y ellos conocían la ley de Dios, ellos conocían lo que era Dios, ellos tenían en su corazón, el corazón lo tenían lleno de Dios. Y fíjense de dónde sale el entendimiento que ellos tenían. En Deuteronomio 5 del 8 al 10 lo podemos ver. Deuteronomio 5 del 8 al 10 es el quinto libro del Pentateuco, obra de los que escribió Moisés. Deuteronomio 5 del 8 al 10 nos dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí tienen ustedes algo sensacional. Aquí está la maldición de generaciones. ¿Para quién es la maldición? Para los que aborrecen a Dios. Estas personas no tienen nada de Dios en su corazón. Dicen, yo no necesito Dios. Yo me cargo las cosas con las cosas del mundo. Y todo lo que son, todo lo que tienen es caminos de errores. Eso se lo traspasan a sus hijos. Y claro está, sus hijos son llenos de las cosas del mundo. Aquí continúa la maldición. ¿Cómo se rompe la maldición? Cuando uno de los hijos o a los mismos padres creen en el Señor Jesucristo. En el momento que creyeron en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios entra a ellos. En esos momentos tienen la doctrina bíblica de la salvación, en estos momentos ya son hijos de Dios y ahora comienzan a transmitir a sus hijos la verdad, y eso rompe en los hijos o en la generación subsecuente la maldición, porque si estas personas ya no aborrecen a Dios, con la palabra de Dios van a tener las cosas de Dios y las bendiciones de Dios. Ya nosotros sabemos que lo que tiene es una maldición. La gente que no cree en Jesucristo está maldita. Esta persona que no cree en Jesucristo ya está destinada para el lago de fuego, está bajo maldición. Hay una maldición en la persona que no cree. Toda su vida se la pasan haciendo las cosas del punto de vista humano, por su propia fuerza. Luchan y pelean con el mundo y hacen o se entregan al campo de Satanás. ¿Para qué? Para tener al final la maldición de estar en la segunda muerte. en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O creen ahora que están aquí en el tiempo, o cuando estén aquí van a tener que pagar las consecuencias. Y es una garantía, y es una maldición. Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera, sobre la cuarta generación, de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1,000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Guardar los mandamientos quiere decir, para guardar algo, ya sabemos que primero lo tenemos que tener. Yo en este momento no tengo mi tractor, porque me lo están arreglando. El bendito tractor, ya le están haciendo uno. Cuando terminen con el tractor lo va a hacer como nuevo. Tiene todo nuevo ya el tractor, porque cada rato hay que mandarlo. Pero cuando lo tengo, lo puedo guardar. Lo tengo yo conmigo, porque es mío y lo guardo. Pero si no lo tengo, no lo puedo guardar. ¿De acuerdo? Lo que no es de uno, no lo puedo guardar. Lo que, si no tienen la palabra de Dios, no la pueden guardar. No pueden guardarse los mandamientos de Dios si no lo tiene uno con ellos, con nosotros. O sea que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego? Tomaron la ruta del punto de vista divino, no la del punto de vista humano. La salida más fácil de salirse de cualquier problema. ¿Cuál es la manera más fácil de salir de un problema? Usar el punto de vista divino. Si uno utiliza el punto, ya está hecho, ya está garantizado. Aquí están ellos enfrentando la muerte, ¿y qué usan? El punto de vista divino. Esa es mi solución, ya está. Yo hago lo que Dios dice. Dios, la palabra de Dios está garantizada. Yo hago, y si me vas a llevar, bueno, llévame. Dios me puede salvar de tu fuego. Es lo que les dice. Claro está que para nosotros, viéndolo esto y estudiándolo, lo vemos, caramba, sí, ah, bueno, es fácil. Pero para ellos que están viviéndolo en carne y que saben que van a ir al fogón, van a ir a ser asados, es difícil, ¿verdad? Pero si uno está lleno de la palabra de Dios y ama al Señor su Dios, como nos dice Deuteronomio 5:8, pero me muestro misericordia por 1,000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense que la palabra amar viene primero que guardar los mandamientos, porque el que ama a Dios se hace de la palabra de Dios. Y una vez que se hace de la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios. Que hay una cronología en la cual se estabiliza la persona. La manera más fácil de salirse de cualquier problema es usar el punto de vista divino, usar la doctrina bíblica que uno tiene en el corazón. Esa es la solución fácil. Las otras son difíciles. Las otras son convolutes, como dicen. Convolutes, están todas torcidas, están todas, no llegan a lo que tiene que ser, da mucha vuelta, no va directamente al grano. En el versículo 15 tenemos la declaración del rey, que nos dice, a la estatua que he hecho. En el versículo 15, Nabucodonosor concebió la idea de la colosal imagen, la designó, y cuando se completó su construcción, la imagen llegó a ser una extensión de él mismo. Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Adorar a la imagen era adorar a Nabucodonosor. En otras palabras, los tres creyentes tuvieron que ponerse firmes, mantener su territorio, debido a que el Señor era más real para ellos que el rey o que cualquier crisis. Sadrach, Mesach y Abednego no podían y no sucumbieron a esta presión intensa con la cual se les había puesto a ellos enfrente de esa presión tan extraordinaria. Yo no sé si ustedes han llegado a un lugar donde usted se da cuenta que su vida pertenece al Señor y que todos sus problemas son de Él. Si ustedes han llegado a ese punto, ustedes han llegado a la madurez espiritual. Cuando ustedes saben que todo lo que nosotros tenemos, incluyendo todos nuestros problemas, pertenece a nuestro Señor. Ese es un lugar maravilloso. Ese es el lugar donde estaban estos jóvenes. Ellos eran del Señor. Yo soy del Señor, yo hago lo que el Señor me dice, y si las consecuencias son, ¿cuáles son? Perfecto, esas son las consecuencias. Aquí estoy yo para hacer la voluntad del Señor. Cuando uno sigue los caminos del Señor, es donde encontramos la felicidad y una actitud mental relajada. Pase lo que pase, la actitud mental relajada nos la proporciona Dios y nos la proporciona a través de su palabra. Aquí desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y vamos a continuar el próximo sábado con este versículo que es tan interesante. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.